minutos. Regresamos en Hora 20 hoy con nuestros panelistas Larisa Pisano, Antonio Navarro, José Jaime Oscate y José Miguel Santamaría, esperando la decisión de la Corte. ¿Qué esperar sobre el tema de fumigación? La solicitud del gobierno, José Miguel, de flexibilizar las condiciones para el uso del glifosato en la lucha contra la erradicación de cultivos ilícitos.
Yo estoy de acuerdo en que se pueda flexibilizar. Yo siento que el glifosato ha sido una de las únicas opciones que han sido eficientes para erradicar cultivos, sobre todo porque en su mayoría están en zonas de violencia donde no es tan fácil la erradicación manual y donde hay mucha pobreza, y lo que se necesita también es que, a falta de que llegue el gobierno en esos sitios, además de esa erradicación, pues lleguen otras opciones de vida, porque es que no llegan otras opciones de vida ya, otras opciones de tener otros cultivos, otras cosas adicionales, es bastante complejo. A mí me preocupa un poco lo de la Corte, es que lo que tienen que definir ahorita es un tema mucho más técnico y no tan jurídico, y que terminen tomando unos jueces o unos magistrados decisiones técnicas de golpe no salen tan bien.
Fíjese que la información que tenemos hasta el momento, y la vuelvo a repetir para nuestros oyentes que llegan a esta hora al programa, es que lo que habría es un consenso para permitir la aspersión aérea, haciendo responsable al gobierno de garantizar la salud en zonas afectadas a través de una política pública que debe dictar el Ejecutivo y no la Corte Constitucional como órgano judicial, que es un poco la preocupación que usted tiene ahí. Y hay que recordar el punto 4 del acuerdo. El punto 4 del acuerdo entre el gobierno, entre el Estado y las FARC, lo que le pide al gobierno es establecer una solución integral al problema de drogas ilícitas. Esa solución pasa por muchísimos estándares que no estaría cumpliendo en este momento la argumentación frente a la Corte, pero que sea, y me perdona Antonio, Daniel Mejía, que es profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, experto en este tema, el que nos responda algunas preguntas. Daniel, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches.
Diana, buenas noches.
Daniel, ¿usted cree que hay condiciones para regresar a la fumigación de siembras de coca? ¿Usted qué espera de la decisión de la Corte, oyendo pues lo que sabemos que la Corte está en este momento analizando?
Yo creo que hay que esperar a ver qué decide la Corte. Cualquier cosa que decida, pues lo que debería hacer el gobierno es respetar un poco la decisión y tratar de minimizar los daños colaterales que se puedan presentar. Yo creo que la solicitud que hizo el gobierno podía haber sido mucho más concreta. Cuando uno mira la distribución de cultivos de coca en el territorio, se da cuenta que hay una cantidad de zonas con cultivos muy pequeños, donde no hay grupos criminales vinculados, sino pequeños cocaleros. Y hay otras zonas con grandes extensiones de cultivos conexos, donde están vinculados grupos criminales, donde ha habido asesinatos de erradicadores manuales. Y el gobierno pudo haber pedido la modulación del fallo para utilizar la aspersión en aquellas zonas donde realmente hay una evidencia de que es muy peligroso utilizar otras estrategias y donde hay grupos criminales vinculados. Yo creo que eso hubiera sido mucho más digerible por parte de la Corte, una solicitud de ese estilo.
Ahora, la Corte, perdóneme Daniel, aunque no le hayan hecho una solicitud específica frente a eso que usted plantea, ¿podría en su decisión hacer la modulación en ese sentido o no? Y decir que debe construir una política pública donde el uso del glifosato se dirija estrictamente a eso, ¿o no?
Sería lo ideal. La información que se tiene de cultivos, de la distribución en el territorio de los cultivos de coca, es muy buena. La información que tiene CIMSI está a nivel de grillas de 1 km/1 km. Es decir, uno podría tener información muy precisa de en qué zonas se justifica por razones de seguridad para el personal de la fuerza pública, porque hay grupos criminales vinculados, porque hay grandes extensiones de cultivos de coca asociados a grandes carteles. Se justifica pagar el costo. Ahora bien, yo creo que saliéndome un poquito del tema, yo creo que si le hubiéramos dedicado el 10% del tiempo en Colombia que nos dedicamos a discutir sobre el glifosato y la lucha contra los cultivos, a fortalecer la lucha contra los grandes capitales del narcotráfico, los procesos de extinción de dominio, la incautación de grandes cargamentos, la destrucción de grandes laboratorios, la situación de narcotráfico en Colombia sería totalmente distinta.
Con una exigencia, muy clara a Estados Unidos, ¿no?
Claro, pero si Estados Unidos realmente está interesado en que disminuyan las actividades de narcotráfico en Colombia, una política que ha mostrado ser mucho más eficiente, hay muchos estudios que lo demuestran. Son políticas que se enfocan en eslabones mucho más importantes de la cadena de producción de cocaína, que es los grandes laboratorios, los grandes envíos, todos los procesos de extinción de dominio de bienes del narcotráfico, y eso sí golpea el negocio del narcotráfico, la aspersión aérea, la erradicación manual. Con los procesos de reciente es una política bastante ineficiente.
Yo quisiera preguntarle, ¿por qué se habrían frenado la expansión de las siembras manteniendo el principio de precaución para la salud y manteniendo la apuesta por el medio ambiente y sin el uso del glifosato?
Porque si hubiera... La pregunta exactamente,
o sea, ¿por qué se frenaron? Según la Oficina de Control de Drogas de los Estados Unidos, ¿se frenó el aumento de siembras?
No, yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo, y esto hay que reconocerlo, de erradicación manual. Yo creo que el tema de implementación de los acuerdos en el punto 4, todo lo que ha mencionado el doctor Archila, es muy cierto. El gobierno está haciendo un esfuerzo por los programas de sustitución, por llevar programas de desarrollo alternativo a los territorios.
Y entonces, ¿para qué insistir sobre el herbicida? Si da resultado la política de erradicación manual y de sustitución, ¿por qué insistir sobre el herbicida?
El argumento del gobierno, lo que yo entiendo del argumento del gobierno, es que que las otras políticas resultan muy costosas. La política de erradicación manual es entendible que resulta muy costosa, porque muchos miembros de la fuerza pública, muchos erradicadores manuales, terminan mutilados, terminan asesinados por minas que siembran grupos criminales en estos cultivos. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar una ponderación de la política, enfocar los grandes recursos que se tienen. Es un tema de eficiencia en la asignación de recursos en la lucha contra el narcotráfico. Sí, de nuevo, si uno enfocara todos los recursos que hay para la lucha contra el narcotráfico, los de ayuda internacional y los colombianos, en perseguir los laboratorios, en los grandes envíos de cocaína, y esto se hizo, Diana, entre 2007 y 2009, y funcionó. Se redujo en 50% la producción potencial de cocaína neta de incautación. Y los precios de la cocaína en Estados Unidos se doblaron en ese momento. Es decir, sí se pueden utilizar estrategias para la lucha contra el narcotráfico, contra las organizaciones criminales, que no necesariamente tienen el principal enfoque sobre los cultivos ilícitos. Eso tiene que ser una estrategia, pero no puede ser la única estrategia antinarcóticos del país.
Muy bien, gracias, Daniel. Antonio.
Yo fui gobernador de Nariño, y Nariño es el departamento donde más trota hay en este momento en el país. Yo, buscando alternativas a la fumigación, planteé que en unas áreas piloto, y escogimos dos municipios, el municipio de Leyva y el Rosario, donde sumados había más de 2.500 hectáreas de soja, hicimos un programa que se llamó Sí se puede, con plata de la Unión Europea. ¿Qué nos enseñó ese programa? Primero, que necesita algo que llamamos PIET, presencia integral del Estado en el territorio. Eso es acceso a mercado, acceso a crédito, asistencia técnica, vías de comunicación, y en general presencia del Estado integralmente, seguridad también. Dos, que no es suficiente con que nosotros propongamos una alternativa, por ejemplo el tratado, con todo el paquete técnico disponible, porque una hectárea de coca produce el dinero que se produce en 2 hectáreas de jacao, que por lo tanto se necesita combinar lo que se llama popularmente zanahoria y garrote. ¿Y cuál era el garrote? No era la fumigación, era la erradicación manual. Donde no querían incorporarse al programa, llegaron los erradicadores manuales, y conseguimos 90% de disminución en esos dos municipios, con un costo de 6 millones de euros de la Unión Europea, en un programa que duró 3 años. Entonces quiero decirte, esa experiencia tengo para decirte esto. Obviamente no es la zona más complicada del departamento de Nariño. La zona más complicada del departamento de Nariño es el municipio de Tumaco, que la policía me recomendó que no empezáramos por ahí porque iba a ser mucho más difícil. Pero en un área con más de 2.000 hectáreas de soja conseguimos el 90% de sustitución. Aplicando eso, PIET y erradicación forzosa para aquellos que se negaban a ser parte del programa.
Que tú tocas, Antonio, un punto muy importante, Clarisa, que me parece que es el tema de la gente que sí está teniendo éxito en los procesos de sustitución, y que ha sido, como lo planteaba Diana, una medida que ha sido exitosa, que viene desde el gobierno anterior y que este
pues que claro que es costosa, claro que es a largo plazo, pero es la apuesta de legalidad.
Y que además tiene que ver un poco con con esa apuesta de legalidad, pero también de conservación de la vida, preservación de la vida de los líderes sociales. Yo creo que el día que se empieza a fumigar con glifosato de nuevo, al día siguiente amanece la coca a un precio disparado, lo cual implica más posibilidades de riesgo a las personas que vienen trabajando en sustitución voluntaria de cultivos, que tan solo en Nariño, en el departamento que tú mencionas, ha aportado 52 muertos a los líderes que trabajan temas de sustitución voluntaria. Entonces me parece que hay una contradicción que el gobierno tiene que saber manejar y que es la que planteaba Diana. Si ha tenido frutos esa iniciativa, y de hecho ha salido el consejero Archila a reivindicársela como uno de sus logros recientes, porque patraciar. Me parece que en términos de violencia puede tener una incidencia compleja.
Ahí lo que es importante aclarar, Diana, es que si bien la erradicación manual es importante, es claro que es insuficiente. Todavía seguimos por el orden de las 200.000 hectáreas, a pesar de que este gobierno ha cuadruplicado los equipos de erradicación manual y se habla de ya 40.000 o 50.000 hectáreas erradicadas, pero eso no significa que vayamos en 150.000, es que el nivel de crecimiento de los cultivos ilícitos va por encima aún de las labores de erradicación, y por eso seguimos con la misma cantidad de hectáreas, y lo que celebramos hace unas semanas es que por primera vez logramos romper la tendencia, y esa tendencia creciente por lo menos se paralizó o se suspendió gracias a esos esfuerzos de erradicación manual. Pero hay una realidad, que si el país quiere llegar a una, ojalá una cuantía de hectáreas similar a la que tuvimos en el año 2012, que se hablaba de 58.000 o 48.000 hectáreas, tenemos que acudir al uso de glifosato y a la aspersión aérea, porque de lo contrario no vamos a lograr esa meta y ese objetivo. Que la buena noticia sí es que haya menos hectáreas cultivadas. Larisa dice, pero aumenta el precio y eso genera más problemas. No, a mi juicio, entre menos coca haya, así el costo sea mayor o el precio de comercialización sea mayor, pues vamos a tener menos problemas en el territorio, y vamos a tener comunidades que se van a ver obligadas a acudir a cultivos ilícitos para, como modo de vida también, y en esa medida estaríamos recuperando el territorio. Pero si la Corte insiste en unas condiciones irrealizables, que me presenten un estudio concluyente que el glifosato no es nocivo, si no existe en el mundo, ¿cómo este gobierno se lo va a sacar de la manga para justificar la aspersión aérea? Que me le hagan consultas previas a cada comunidad, cuando hay comunidades que son instrumentalizadas lamentablemente por los narcotraficantes y las ponen en contra de la autoridad para garantizar su sustento de vida. Entonces seamos un poco realistas y pongámosle frente y asumamos la responsabilidad que nos corresponde, porque no nos podemos quedar con el eslogan de que el glifosato mata, cuando la mata que mata también está haciendo de las suyas en el país.
Y yo creo que es importante utilizar todas las formas de lucha. O sea, en los cultivos donde estén los narcotraficantes, donde estén los bandidos, pues poder hacer la aspersión. En los sitios donde se puede hacer manualmente, lograr hacerla manualmente, pero también
nada de eso, digamos, todo eso tiene el sentido lógico desde el cual yo entiendo que usted lo plantea, pero nada de eso garantiza que no haya una afectación a la salud. Porque donde hay narcotraficantes y asesinos, pues ahí también hay cultivadores y ahí también hay campesinos. También. Entonces, el argumento de que de cualquier manera el uso del glifosato afectaría a un sector y sería muy costoso no usar el glifosato para el país, pues la gente enferma también le resultaría muy costosa al país.
¿Qué tal la nacionalidad económica? La tutelitis por cuenta de enfermedades derivadas presuntamente de la fumigación.
Es cáncer, estamos hablando de cáncer.
Es un tema de racionalidad económica, es decir, certificación a costa cáncer.
¿Cómo se aplica el principio de precaución con una flexibilidad en el uso del glifosato? No entiendo cómo se podría hacer eso.
Porque yo lo que veo, Diana, es que finalmente al gobierno se le estaría dando ese voto de confianza para que el uso del glifosato sea excepcional. No tiene que ser una práctica generalizada, pero como lo decía el experto, si hay territorios que lo ameritan por la situación de orden público, por la misma geografía, por las dificultades de acceso al área, para no exponer a nuestros hombres de la fuerza pública que mueren en los campos minados, y esos también son costos que habría que entrar a considerar, pues ahí tenemos la posibilidad de hacer uso excepcionalmente de ese herbicida en zonas específicas bajo unos protocolos que se ha tratado de hacer a menudo menor altura, pero ahí vuelven los temas de eficiencia, porque si a menor altura no es tan eficiente como se quisiera, pues la aspersión aérea es lo que da, pero si la aspersión aérea es lo que genera riesgo, pues hay que plantear alternativas, o con el uso de orugas, o como decía...
Pero adicionalmente se me hace interesante que también toca potencializar los otros temas, o sea, el tema de pelear contra las ollas que hay en las ciudades, de mirar que toda esa droga que estamos produciendo, pues de alguna manera la estamos exportando. Vea, sí, se han cogido buenas cosas, pero se necesita más.
Experiencia personal, yo he estado en sitios donde, pues como gobernador de Nariño, donde acababan de fumigar. Los cultivadores de tortas se preparan cuando saben que están fumigando. Y por ejemplo, le untan aguapanela, echan aguapanela a las matas de tortas y la cantidad de matas que se mueren no son ni la mitad. O siembran matas de plátano entre las matas de soja y se mueren las matas de plátano y las matas de soja no se mueren. O si ya está muy grave, cortan por a nivel del suelo la mata y a los 6 meses está verdecita de nuevo. Entonces yo creo que no es tan fácil la fumigación, decir que va a erradicar. Se necesitan no una sino muchas fumigaciones, se aumenta de todas maneras. Entonces hubo una discusión hace unos meses con una señora de apellido Salcedo de la oficina del doctor Arcila, y ella decía que era más costoso fumigar que erradicar manualmente, y la sacaron de la oficina. Ella respondió un derecho de petición diciendo que valía más la fumigación porque había que hacerla muchas veces que lo que valía la erradicación manual, y la sacaron de la oficina, la declararon cesante. Entonces aún el costo está en discusión por esas cifras que se hicieron públicas hace unos meses.
Claro, hay todo un debate, sobre todo quienes defienden el uso del glifosato, por ejemplo, en la agricultura, como quienes defienden que puede ser más caro. Por ejemplo, si resultara ser más cara la erradicación manual y la sustitución, pues a largo plazo es una inversión en muchos más aspectos que en el uso del glifosato, ¿o no? Cuidado, sí, de la salud, legalidad... Más.
Presencia de economía,
que llegue el Estado, que eso es fundamental.
El Estado
es que
tiene que llegar a esos territorios abandonados.
Pero ellos cultivan porque no hay Estado.
Ahora yo entiendo el punto de José Jaime, que plantea que es inviable para el gobierno cumplir con la condición de demostrar que el glifosato no hace daño. Es como pedirle a una tabacalera que demuestre que el cigarrillo no hace daño.
O la carne, o el pollo, o el apio.
Pero también me preocupa el tema de viabilidad.
No,
doctor,
pero de todas maneras.
Pero
sí,
el exceso.
No, por ejemplo, la carne.
La gaseosa, o el azúcar.
Usted está con el agua de Marta Lucía Ramírez, de la vicepresidenta.
No, pero estoy con el hecho de que hoy en día la mayoría, una cantidad de productos.
¿Cómo le pide uno a una azucarera que demuestre que el azúcar no hace daño al interesado? Pero me parece que igual de inviable es, digamos, en la tradición colombiana, conociendo cómo funciona el Estado colombiano, es pedirle una política pública de salud preventiva para el tema del glifosato. O sea, ¿eso cuánto cuesta? ¿En qué país existe? ¿Cómo se viabiliza eso en un país con un sistema y con una institucionalidad tan ineficiente como la colombiana?
Pues esperemos un poco cuál es el resultado ya definitivo de la Corte y de qué manera el gobierno va a establecer una política pública responsable frente a este tema, ya con la decisión de la Corte tomada. Sigamos con un tema muy ligado al interior, porque hoy finalmente se conoció la sentencia esperada contra el Chapo Guzmán, uno de los narcos más poderosos del mundo, connotado jefe del cartel de Sinaloa. Un juez lo sentenció a cadena perpetua más 30 años. Sus antiguos socios, sus pilotos y las víctimas del mafioso ayudaron con sus testimonios para la imposición de la pena, para que ésta incluyera cargos por narcotráfico, posesión de armas y lavado de activos. Entre los antiguos socios del Chapo, ustedes recordarán que testificó en su contra Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta. En total fueron 10 cargos en los que pesó la importación y el intento de llevar a Estados Unidos más de 200 toneladas de cocaína, 1.200 toneladas de cocaína, marihuana y heroína adquiridas países como el nuestro, también por el asesinato brutal de informantes, policías, narcotraficantes, socios y familiares. Un analista de seguridad mexicano, Alejandro Hope, escribió hoy que en los 2 años y medio sin el Chapo, en México poco ha cambiado. Sigue el tráfico de drogas, las muertes y la violencia en Sinaloa, en Baja California. Condena ejemplar, sin duda. pero con efectos reales sobre el lucrativo negocio de las drogas. ¿De qué manera entender la necesidad de establecer estas condenas, pero de qué manera lograr que sean disuasivas de los jefes de los carteles?
Pues a mí me parece que en todo caso el Chapo tiene un valor simbólico especial y que finalmente termina siendo algo ejemplarizante. Es decir, como pensar en una cadena perpetua más 30 años, pues le generaría...
entender eso de la cadena perpetua más 30 años, la cadena perpetua
un valor simbólico de que nunca va a salir. Sí. Pero también me parece que es fiel reflejo, así como puede funcionar... una persecución y la justicia, de alguna manera, de que la política mundial contra las drogas tiene fallas profundas. Es decir, apenas desaparezca el Chapo, de hecho ya está sucediendo, pues salen 10 chapitos chiquitos que van a seguir el mismo negocio, controlando la misma producción, que ya tienen redes de articulación de producción de drogas, importación de drogas a Estados Unidos con China, que operan también en Colombia, como lo hace el cartel de Sinaloa, y que son una movimiento transnacional.
Con lo cual,
que
la
no
primera
se
reflexión o conclusión es que ha fracasado hasta hoy la lucha contra
en el mundo.
En el mundo.
Pero
no solamente
diría...
en Colombia, o sí. Y que la manera como lo estamos pensando y analizando, pues acabamos de pasar de un tema de necesitamos o no el glifosato, y luego la condena del Chapo, y como dice este analista, en 2 años sin él, todo ha seguido igual o peor.
Sí, pero vemos que sí hay dos medidas que son efectivas, la extradición por un lado, y hilando con el tema anterior de la aspersión aérea, que sí es una medida real que contrarresta el crecimiento de los cultivos ilícitos. Entonces, una de las conclusiones que yo tendría es que son dos medidas que necesariamente se deben utilizar y que es a lo único que le tienen miedo las narcotraficantes. Imagínense si muchos acá en Colombia que se dedican a ese negocio le tienen pavor a una cárcel en Estados Unidos después de hoy, pues ni se diga. Y como decía Larisa, pues es un símbolo y es la muerte de un mito. Digamos que era el Pablo Escobar mexicano, por ponerle alguna comparación, y hoy murió ese mito, el hombre que se escapó de 2 cárceles mexicanas en unos escapes casi que cinematográficos y que ahora va a portar una pijama naranja por el resto de su vida, y sus 2 hijos que están en México, pues también están prófugos de la justicia y pueden ser los siguientes en capilla, y así sucesivamente. Es una buena noticia para un pueblo que ha sufrido el soborno de sus autoridades, que ha sufrido pues las víctimas que han dejado estos personajes, que además de eso son depredadores sexuales y una cantidad de delitos conexos, que es una buena noticia para las víctimas. Y la lucha contra el narcotráfico tiene que seguir, es que o nos rendimos frente al narcotráfico, y por eso poco a poco va cogiendo fuerza la alternativa de legalización como un experimento social que muchos quieren hacer en países como Colombia, y otros creemos que la única alternativa es seguir poniéndole el pecho a esa problemática que envenena más que el glifosato y más que muchas otras
Pero
circunstancias de la vida.
Pero las víctimas van a seguir sufriendo mientras el consumo de drogas, no solo de cocaína, que no es el único problema de narcotráfico, sino de drogas sintéticas, por ejemplo, que son las que se consumen principalmente en Estados Unidos, sigan teniendo niveles tan altos. El Chapo, el 70% de sus ingresos venían o vienen de tráfico de drogas sintéticas.
¿Y por qué no han logrado migrar del todo a esas drogas y todavía tenemos...?
Y nos dejan tranquilos, ¿ah?
Sí, sería ideal, sería maravilloso.
Sí,
La condena del Chapo es desayudarla.
Sí, claro.
No, pues claro. Desayudarla, una condena ejemplarizante.
Claro, mi pregunta es cómo hacerla disuasiva para los que siguen...
¿Y si les
los
importa?
Chapitos que siguen creando.
Bueno, pues en Tomás está el de Sinaloa.
Imagínese.
Ahí lo tenemos metido en Colombia.
El segundo, el Chapo, que se le dicen el Mayo, lleva 50 años dedicado al narcotráfico.
No.
Y no, ni siquiera lo han cogido ni saben.
Pero esto sirve, pues, como ejemplo. Y lo que demuestra también es a la gente que le tiene susto la extradición, pues mirar lo que le espera allá. Porque de alguna manera la justicia funciona mejor allá.
Si es que le tiene susto, si les parece un prohombre y un líder a los narcotraficantes, ahora, tan berraco va a pagar
ahora
con
Colombia
él.
Colombia desbarató el cartel de Medellín, desbarató el cartel de Cali, desbarató el cartel del Norte del Valle, y ahora hay más toches que antes.
Sí, es como un juego digital.
Hay que resolver el problema mucho más integralmente, esa es la realidad.
No, con todas las formas de lucha. Yo digo, es que toca trabajar por todos lados para tratar de acabar, pues, esa pandemia. Yo no sé si se le puede decir pandemia, pero es que el tema de la droga es un tema... que es que maltrata demasiado a la juventud.
Y no, y la siembra de coca en las zonas donde hay siembra de coca, se deteriora la organización social, se hace la apología del más rito, del más vivo, del más del
este tema de la apología que señala Antonio, o sea, lo ejemplarizante va hasta cierto punto, pero si esto va a ser una moda estilo Pablo Escobar, de vendamos camisetas del Chapo, usemos camisetas del Chapo, pues, idealicemos al Chapo y hagamos novelas del Chapo, el efecto puede ser otro.
No sé si vieron toda la discusión alrededor del jurado y si el jurado incurrió en malas prácticas al dejarse un poco influenciar por la información en los medios y en las redes sociales, que el juez supuestamente ha dado esa instrucción de que no se dejaran contaminar por esa información externa, y ese es uno de los argumentos que tiene la defensa ahora para pedir que se repita el juicio o que, no, pues, o que prospere la apelación. Pero ahí donde uno sí ve es, digamos, esa solidez de la justicia norteamericana, que es garantista, que involucra a la misma sociedad, que participa de sus decisiones, y ahí sí creo yo que hay una lección para Colombia, porque yo por momentos siento, con todo el respeto, una ahora, rama judicial decía, muy desconectada.
Ahora usted decía que le tenían miedo a la extradición. Ya yo no sé hasta qué punto. Ahora me recordaba César Flechas que, por ejemplo, el Tuzo Sierra prefirió ir a declarar y salir como testigo protegido. Entonces, ahí también hay que ver que esta política de pronto necesita más de una revisión, ¿no? Ya regresamos, porque adivinen, llegó Juliana.